Su portavoz lo tenemos en línea, se llama Javier Marrero y vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días,
Cope. Sí. Oye, esto de la gentrificación, ¿no?, que afecta prácticamente a todos, ya no solamente a personas con bajo poder adquisitivo, incluso a clases medias. ¿Tú esto cómo lo calificas, Javier?
Sí, efectivamente. Bueno, la gentrificación, como bien decía, es producto de una turistificación y luego de una especulación inmobiliaria. Esas dos cosas de la mano es lo que hace el efecto de gentrificación de los barrios de en este caso de nuestras islas, y en concreto ahora, pues si pasamos un poco más a verlo, pues también lo que está significando en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en donde ya se habla que cerca del 50% de las viviendas turísticas están concentradas entre lo que es el barrio de Guanarteme y la zona de las canteras, caminando además hacia la isleta.
Bueno, fíjate, disculpa, Javier, que precisamente vamos a hablar con responsables de la isleta, del foro isleta, vamos a hablar también con gente de Guanarteme, pero estamos hablando también de, no sé cómo lo calificarías tú, no sé si gentrificación institucional con lo que está pasando en Las Torres, Javier.
Claro, este tema viene precisamente, por eso caminaba por ese lado, en lo que significan las políticas de vivienda. Es decir, no se están creando políticas para el derecho a la vivienda, sino que lo que se están creando son políticas para el mercado de la vivienda. De por sí, tanto en el Observatorio de la Vivienda que ha sacado el Gobierno de Canarias y el haber dejado que la RIC pueda participar también en las compras de vivienda y en las construcciones de ella, nos viene a significar que tratan lo que es un derecho como un activo financiero. Entonces lo que buscan es regular ese mercado para que genere más beneficios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que bien se comentaba, es decir, quien con un sueldo más o menos mediano podía vivir en uno de los barrios que están siendo gentrificados, se ven obligados a salir de ahí y van hacia otros barrios de las afueras más hacia las afueras de los centros de la ciudad, en donde su poder adquisitivo es un poquito más que el de los otros, y a su vez hace que los otros se sientan obligados a desplazarse hacia otros lugares.
Claro,
y
es que lo has explicado perfectamente, sí. Javier, desde luego que sí. Y claro, suben los precios porque sube la demanda, y de repente aquellos que tienen bajo poder adquisitivo y que estaban viviendo en este barrio, digamos, periférico o alejado, se tienen que ir de ahí. La verdad es que es un efecto, es una situación causa-efecto bastante preocupante, sobre todo porque entiendo que tú has hablado de varios barrios, pero con el tiempo es posible que la gran mayoría de los barrios, sobre todo de la parte baja de la capital, estén gentrificados, ¿no?
Sí, por eso es una de las peticiones que hacemos, porque además, según todos los datos, incluso no se atreven a afirmarlo, pero el gobierno de Canarias ya tiene en cuenta que estas zonas están tensionadas y debería de nombrarse así, con el fin de limitar las construcciones, de limitar que se realicen para turistificación, y por otro lado, el bajar los precios de los alquileres y el poner un límite a ese precio de alquiler para que la gente pueda seguir viviendo y haciendo vida de barrio. Perdón, no se nos escapa a nadie que las construcciones que se están haciendo en varios lugares de la ciudad cambian la estructura de nuestra ciudad o de nuestras ciudades, porque hacen grandes edificios que tienen dentro su piscina, su parque infantil, y carecen de todo lo que son los servicios que son los que tienen que tener los barrios, tanto de servicios de salud como la tiendita, como el pequeño comercio, la peluquería, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace que todos esos servicios, que son los que también construyen barrios, y hay que tener en cuenta que al construir barrio también construimos y mejoramos nuestra sociedad, se pierden y el barrio se convierte en un lugar difícil de vivir. Una, por la cuestión económica, porque encarece. Y dos, porque pierdes todos los servicios que son necesarios para tener una vida digna.
Se incorpora a la conversación Carmelo Suárez, él es arquitecto. ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
Fíjate
tal?
que estamos hablando de las torres, después hablaremos con representantes vecinales de las torres, de la isleta, Guanarteme, pero tú ves que esta gentrificación, como arquitecto urbanístico, especialista en el tema, podría afectar, podría como una ola arrasar a prácticamente la gran mayoría de los barrios de Las Palmas de Gran Canaria, por la facilidad que tenemos al acceso al servicio público y que estamos muy cerquita, al fin y al cabo, de la costa. ¿Lo ves así, Carmelo?
Bueno, yo creo que la gente a veces se hace ilusiones de cosas que en la realidad no pueden ser. Es decir, la gente se cree el cuento de la vivienda como un derecho, ¿no? Del derecho constitucional a la vivienda. Estos son cuentos chinos, nunca mejor. Es decir, aquí la vivienda en este sistema capitalista es una mercancía para obtener el máximo de ganancia. Todo lo demás no cuenta. Todo lo demás no cuenta nada. Entonces, ahí llevar a la gente del movimiento popular a esta serie de seducciones encantadoras, creándole unas expectativas de que se va a cambiar eso, pues no. Yo te contaré una cosa, Javier. Mira, nosotros con el movimiento vecinal de Guanartemi, en el año 2003 echamos abajo el plan general, ¿vale? Una lucha muy importante de la gente del barrio Guanarteme, y conseguimos, a partir de un informe que yo elaboré para el movimiento vecinal, en el Tribunal Superior de Justicia, una sentencia magnífica, porque había una jueza ahí que entendía de urbanismo y se lo tomaba en serio, y conseguimos tumbar el plan general abajo. ¿Qué hizo el Ayuntamiento de Las Palmas con eso? Con esa victoria del movimiento popular, pues sencillamente empezar a mirar lo que decía la sentencia por aquí, por allá y por allá y por allá, y entonces a empezar a darle la vuelta, y en este momento han vuelto otra vez a lanzar el plan general, la prolongación de Mesa y López, ahí tenemos ese edificio que se está construyendo, y los vecinos ahora vuelven a la carga, y otra vez estamos con el tema de que ese proyecto es inviable, ese proyecto es un engaño, porque ese proyecto de la supuesta prolongación de Mesa y López, que no se puede hacer, y que el proyecto de urbanización es una chapuza monumental. Lo único que está sirviendo es la coartada para que el empresariado local construya un tremendo edificio ahí en Plaza de América, ¿no? Y otra vez vuelve el barrio otra vez a movilizarse. Pero esa lucha hay que hacerse a la gente, es decir, no podemos generar falsas expectativas. ¿Cómo que zonas tensionadas? No, no, aquí lo que hay es una estrategia profundamente clasista de una segregación social geográfica donde siempre, siempre la clase obrera, los sectores populares van a ir siendo expulsados a la nueva periferia. Y cuando la periferia con el desarrollo urbano se vuelve a convertir en centro, vuelven a ser expulsados a la nueva periferia. Y entonces, claro, la lucha hay que darla directamente contra los elementos de raíz, porque si no les creamos a la gente unas expectativas y unas ilusiones, siguen confiando en su derecho constitucional, que es una tomadura de pelo, ¿vale? Y entonces estamos engañando a la gente. Y entonces, con eso hay que acabar. Mientras estemos en el movimiento popular con cuestiones de ese tipo, yo
Ya,
te puedo recordar.
pero cansa, Carmelo, porque fíjate tú, nos acabas de poner un ejemplo perfecto, ¿no? Guanarteme. Otra vez tienen que salir los
Claro,
vecinos
claro,
de
claro,
Guanarteme.
claro.
Pero si eso
Porque
se va
se
transformando,
confiaron y se desmovilizaron
pero si eso se va
con aquella
transformando,
victoria,
llegará un momento en
¿eh?
el que los vecinos ya no salen a la calle. Llegará
Ah,
un momento.
bueno, esa es otra cuestión. Si hay dirección política que les dice y les cuenta las cosas claras, o si hay una dirección que les genera unas ilusiones dentro del sistema y la gente se desmoviliza y evidentemente pierden la batalla. Eso está clarísimo, Javier. Es que es la lucha toda la vida. Mira, el barrio de Tres Palmas en su día salió a subasta porque la gente se negaba a pagar unos precios abusivos. Y la gente dio la lucha por impedir la subasta y se negaron. Y el barrio entero, 508 viviendas, salieron a subasta. Y eso se ganó porque había una lucha popular que tenía claro lo que había. Y se ganó y efectivamente no se pagaron aquellos precios abusivos que se trataba de que se pagaran. Pero era una lucha en la que se tenía claro que la victoria del movimiento popular evidentemente era una confrontación absoluta con todas las estructuras del poder.
Mira,
si no estamos en eso, estamos perdiendo el tiempo. Mira, ahí está la fábrica del hielo, 15 plantas de altura. Sí. ¿Tú has visto un pelotazo urbanístico mayor que ese? La planta de la fábrica del hielo tenía una planta de altura, una planta de altura. Hoy hay una torre de 15 plantas de altura. ¿De dónde salió eso? Un pelotazo urbanístico. Total, eso es lo que ellos hacen. En el istmo de la isleta, donde no se puede circular, donde la salida del Cebadal es un desastre, ¿vale? Entonces hacemos un edificio de 15 plantas. Esa es la realidad con Pepa Luzardo anteriormente, con Augusto Hidalgo y ahora con Carolina Darias, todos en la misma línea política.
Pero Carmelo y Javier, sobre todo, ¿algo hay que hacer? No podemos frenar.
Sí, claro que
no podemos frenar esto.
Decirle a la gente las cosas claras y no andar engañándolo con falsas ilusiones, que lo que hacen es desmovilizar y llevar a la derrota al movimiento popular una y otra vez. Ese es el elemento central que tenemos colocado. Y mientras al movimiento popular se le esté llevando a expresiones así muy simpáticas y graciosas en las redes sociales, pero sin ningún contenido político, pues el movimiento popular va siendo derrotado. Claro que sí, claro que hay que ganar la lucha, y le hemos ganado muchas luchas, pero las luchas que hemos ganado, las hemos ganado de una manera consecuente, diciendo, señores, no se hagan ilusiones, los vecinos de las torres van a ganar si adquieren esa conciencia política. Y luchan. Lo que han hecho con el vecino de las torres es impresionante. Sacan una evaluación ambiental estratégica, que es un documento basura, un documento de auténtica basura. No contiene nada de lo que dice la normativa vigente sobre cuestiones medioambientales, y se pretende encargar a una gente y que va a dejar una huella ecológica brutal, el proceso de destrucción de ese barrio, la gestión de los residuos de la destrucción de ese barrio, sí, y la construcción de nuevas viviendas para sustituir a esa, que desde el punto de vista ambiental eso no hay quien lo mantenga.
Sí.
Pero hay unos técnicos que firman que sí. Hay unos técnicos que firman que sí.
Carmelo, tenemos a Javier también, quiere participar. Sí. Javier, adelante.
Vale, de derecha al techo, en donde nos juntamos todas esas plataformas que han seguido luchando, que no han abandonado la lucha, tanto la plataforma de Juan Arteme como de la isleta, la gente de las torres, Barrio Atlántico, ahí seguimos luchando, y seguimos luchando consciente desde que esta acción es una movilización que tampoco se puede parar en los juzgados. Es una movilización en la que es claro y consecuente que es una lucha dentro de la lucha de clase. Y todos estos movimientos lo que hacen es que se organicen y se forman sin tener ni dioses ni grandes reyes que vayan a llevar adelante esa lucha. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha estado pasando, que entonces en cuanto se coge y se pone tal, la lucha se para y se desmotiva.
Mira,
sin embargo, ahora siguen continuando. Sí.
Javier, la lucha ciudadana no se debería parar, porque Carmelo lo ha explicado de manera muy sencilla. Movilización ciudadana es lo que realmente consiga que se pueda parar procesos de especulación. Incorporamos también a esta conversación a Tito, él pertenece a Foro de la Isleta, y él entiendo que ve, acabas de nombrar la fábrica del hielo, él ve todos los días esa enorme torre, ¿no? Y además también ve cómo hay desarraigo social por parte de muchos vecinos. Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Tú estás viendo esto, ¿no? En tus propias carnes incluso, cómo hay ese desarraigo social, cómo cada vez los vecinos son expulsados porque se dotan a la vivienda vacacional o de repente, vete tú a saber, a especuladores que quieren comprar el Cesolar para hacer un edificio de X plantas, ¿no? Eso lo ves tú todos los días ahí en la isleta.
Sí, y escuchas testimonio, por ejemplo, escuchas un testimonio de alguien que quiere comprarse una casa y te comenta: los extranjeros han reventado el mercado. Es lógica aplastante, ¿no? Si vienen de economía con mayor poder adquisitivo, lo normal es que quien va a vender un solar o una vivienda se la vende antes a quien le da 10 que a quien le da 8, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la incongruencia de que en concreto la isleta, que es lo que yo un poco he documentado, tienen clasificación urbanística en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como BT, podríamos llamarlo barrio tradicional, donde se permiten máximo 3 alturas. Estoy hablando de lo que sería la calle siguiente a la Naval, que es la calle Ansofé, toda esa bolsa de viviendas, la parte alta, la parte baja de la isleta y la parte alta de la isleta, uh-huh. en el que dice claramente la ordenanza municipal que no está permitido el uso turístico, excepto en edificios emblemáticos. Bueno, pues en la isleta yo conté con el listado que proporciona el Gobierno de Canarias, que es público y accesible, 600 licencias de vivienda vacacional solamente en la parte esta que estoy contándoles. No cuento ni la Naval ni Juan Rejón. Segundo punto, con lo cual las licencias las daba el Cabildo de Gran Canaria y la verdad que es un poco incongruente que el Cabildo dé licencia donde el Ayuntamiento dice que no puede haber licencia, a no ser que las viviendas vacacionales, a pesar de que tienen la palabra vacacional en su denominación, uh-huh. no se consideren para turismo. Hasta donde yo sé, yo cuando voy de turismo y voy a una vivienda llamada vacacional, voy como turista. Y luego otra cosa, con respecto a la fábrica del hielo, un añadido que es muy importante. Ese edificio, al igual que unos en la calle Laraval, los construyó una cooperativa, que se llama Cooperativa Canaria de la Vivienda, creo que se llama. Y yo creo que es un uso un poco, no voy a decir fraudulento, porque me imagino que estarán cumpliendo con la ley, de la figura de la cooperativa, que no estaban hechas para eso, ¿vale?
Entonces tenemos un cóctel. Y un poco más, Tito, fraudulento y un poco
bueno,
más.
Bueno, yo hasta ahí llego yo, porque me lo comentaron y efectivamente yo veía el cartel de Cooperativa Canaria de Vivienda, las cooperativas sí, sí, según sí. estaba documentándome.
También se hizo una torre tremenda con una cooperativa.
Exactamente, la torre que está en la calle Fernando Juan Artemi, que además en esa torre los tres últimos pisos tienen una calidad muy distinta al resto de los pisos, y lo sé de primera mano. Los tres últimos pisos sí, sí. eran como de los líderes ahí de la cooperativa, está. Pero bueno. Exactamente.
Es. Permanente que se está realizando en el tema de inmobiliario, la estafa permanente con la colaboración de todas las instituciones, de todas.
Yo apuesto y me van a llamar lo que quieran llamarme. Yo creo que hay que intervenir la vivienda pública. Quien quiere invertir, que invierta en vehículos antiguos, en oro o en obras de arte. La vivienda, mientras permitamos que se siga viendo como un bien de inversión, pues desde luego, a mí si tengo un dinero y quiero invertirlo, no me digan que tenga, ¿cómo se dice? Que tenga misericordia, que tenga compasión con quien no puede pagar. Mire, el otro día yo también estoy, aparte del foro por la isleta, estoy en Derecho al Tello, había un testimonio de una señora, 55 años, porque de Derecho al Tello se intenta hacer un asesoramiento para evitar sobre todo que esas llamadas que se producen por parte de propietarios y propietarias amedrentando o coaccionando a quienes viven. Bueno, esta es una señora de 55 años aproximadamente en situación de desempleo, que cobra la renta canaria de ciudadanía, que para poder cobrarla, como ella vive en un piso, ojo, sin división horizontal, ahí le alquila una parte de ese piso, ¿vale? En el que tiene una habitación, una cocina y un baño. El tamaño no lo dijo, pero tampoco se puede llegar a la conclusión de que grande no era. Ella paga 550 euros, ¿vale? Tiene un año y medio de contrato, lleva vivido. Bueno, pues ya recibe llamadas de que tiene que marcharse de la casa, de que le van a subir el alquiler, un papel que le trajeron el otro día para que se marchara porque van a reformar la casa, porque la vivienda está, bueno, sota, caballo y rey. La propietaria creo que vive en Suiza, ¿vale? Aquí tiene a un emisario, tiene aquí. Y esa, la pobre mujer, yo la escuchaba hablando, yo no tengo problemas habitacionales, por suerte, porque realmente tengo que decir que es por suerte, no porque yo me lo haya labrado, sino porque la vida no me ha ido mal y tengo no tengo problemas de vivienda, pero la verdad que la mujer estaba agobiada y se le decía allí, tranquila, hasta los 5 años tiene derecho a seguir en esa casa. Dice, ya, pero es que las vibraciones que estoy sintiendo, ese agobio constante, esos mensajes constantes, no mensajes por escrito, mensajes verbales, porque los mensajes por escrito pueden servir para denunciar a la casera por coacciones, pero claro, son listos y todo lo dicen de boquilla.
Bueno, pues es una pena, Tito, no tenemos tanto tiempo como nos gustaría, la verdad, pero ya. Yo creo que estamos poniendo sobre la mesa los problemas que tiene la gentrificación, que al fin y al cabo es el problema de hoy en día, y uno de los barrios afectados es la isleta, y queríamos escucharte por eso. Tito, te envío un abrazo, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias
buen día.
A ustedes por abrirnos los altavoces, muchas gracias, buen día a todos.
Seguimos en contacto. Javier, ¿tú estás notando que cada vez hay más gente que toca las puertas de Derecho al Techo precisamente por problemas con la vivienda, porque lo quieren echar directamente de su vivienda?
Sí, así es, y además cada vez se multiplica más. Y como bien decía Tito, entre otras de las grandes acciones que hay que hacer, pues darle poder a esa gente que se sienten indefensa para que puedan seguir defendiendo su vivienda y defendiendo a su barrio. Y esto llega día tras día, y ya son desahucios hasta de personas mayores en las que le hacen un cambio de contrato para elevarle el precio de que no puedan pagarlo, y entonces buscar una forma de desahucio, como pasó hace poco, que ustedes en la COPE también se hicieron eco de esta situación. Sí. Y pasa a diario, lo que decía Tito, esa experiencia de esta señora se contaba también con 4 y 5 experiencias más, y una del barrio de las Torres, en donde ya se estaba dando que ante la vista de esta nueva especulación, pues estaban ya presionando a esos vecinos en la misma línea.
Pues mira, le vamos a preguntar a Pepi. Pepi es responsable, portavoz de la Asociación de Vecinos Juan Arteme Chile. Hola Pepi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Oye, y buenos días a los oyentes.
Te hago la misma pregunta que a Tito. ¿Tú estás notando que ese barrio está perdiendo vecinos, incluso amigos o amigas tuyas que se han tenido que ir precisamente por el incremento brutal que está sufriendo Juan Arteme de los alquileres, Pepi?
Pues mira, no es raro el día que me llame un vecino o me escriba en la página o me mande un WhatsApp diciéndome si sabes de algún pisito en la zona, porque me tengo que dejar el piso. Eso es lo que está pasando en Juan Arteme, la gentrificación, el nómada digital, la vivienda vacacional. Es terrible lo que está pasando en Juan Arteme. Nos han hecho tantos edificios nuevos que nos están haciendo una isla de calor. O sea, llegará el momento que miremos al cielo y no veamos nada por los lados. Porque hay como 40 edificaciones en diferentes partes, te digo, de Chimanca a Fernando Juan Arteme a Las Arenas, como 40 edificaciones más las que van subiendo por la carretera de Chile. Entonces la especulación es brutal.
Sí, en la carretera de Chile, la verdad es que sí. ¿Tú ves que la gente se está cansando o todo lo contrario? Que digamos que cada vez son más aguerridos.
Bueno, sabes que tenemos también la plataforma Juan Arteme Se Mueve, que sí, se está moviendo bastante. Nosotros quizás no vamos tanto a las reuniones porque tenemos otras cosas, pero es verdad que la gente se va hartando de todo lo que está pasando. El problema es cuando los llamas para que vayan a una concentración, una manifestación, que si a ti te toca en la puerta de tu casa, pero al lado no, el de al lado, no se mueve por ti.
No va. ¿Entiendes? No, claro. No va. Eso es una pena. Pepi, gracias por atendernos. Buen día.
Buen día.
Fíjate, Carmelo, lo que nos acaba de decir Pepi es que es terrible. Es decir, si no nos toca a nosotros, no nos movemos. Yo creo que hay que cambiar totalmente el chip, porque mañana nos puede tocar también a nosotros, y porque al fin y al cabo estamos viendo cómo se va transformando el barrio, Carmelo.
Sí, total. Mira, ¿sabes una de las cosas que decía esta vecina y que es escandaloso y mucho más allá? Tú sabes que la carretera de Chile, que la han llenado de edificaciones hasta de 9 plantas de altura, creo que son las más altas en esa zona, la van a desaparecer. Es decir, la carretera de Chile, que baja y entra y se mete luego en Fernando Juan Arteme, sí, en el proyecto de prolongación de Mesa y López, la carretera de Chile se corta cuando se pasa por encima de la Gran Canaria 2, es decir, de la carretera, de la autovía que va al norte, y entonces se convierte en un fondo de saco. Toda esa montaña de viviendas que están construyendo ahí, después van a dar a una calle que es un fondo de saco, y que tendrán que dar la vuelta hacia el Hospital Juan Negrín, para entrar y salir de toda esa gran cantidad de casas que están haciendo, como si el Hospital Juan Negrín ya en las horas puntas no fuera un colapso absoluto. Eso es lo que están haciendo el Ayuntamiento de Las Palmas. Eso es lo que está haciendo el Ayuntamiento de La Paz. Entonces la lucha es una lucha estratégica fundamental, que hay que darla con el conocimiento de todos los datos para realmente poner en dificultades al Ayuntamiento y para conquistar elementos de poder popular reales, donde el movimiento vecinal en esta isla, en nuestra ciudad, que se está reactivando últimamente, se reactive sobre la base de una conciencia de que está luchando contra tremendos intereses económicos. Yeah. En este edificio de la Plaza de América están las 18 empresas mayores de esta isla. Bueno. Los promotores son las empresas mayores de esta isla los que están haciendo ese edificio fraudulento ahí.
Carmelo, no tenemos más tiempo. Teníamos una conversación con Juan Angulo de Las Torres, pero parece que sé que no podemos hablar, pero otro de los asuntos es Las Torres, que ya tocaremos en su momento. Carmelo, un abrazo, gracias.
Un puntal. Ahí, denle altavoz a Juan, que es un tío bueno para eso. ¿Vale?
Sí, por supuesto que le vamos a dar voz. De hecho, teníamos pendiente una conversación ahora, pero en fin, parece ser que ha tenido un
imprevisto. Con una concentración ahora.
Un abrazo, Carmelo.
Un abrazo, saludos.
Javier, a seguir trabajando, sobre todo por aquellos que tienen muy pocos recursos y solamente ven la Asociación Derecho al Techo como no solamente un ente que le escucha, sino que también, de alguna manera, les ayuda, porque creo que incluso con los medios de comunicación hemos logrado parar algún que otro desahucio. Un abrazo, Javier. Bueno, pues Javier parece ser que se ha ido.